al aire. Las cosas al derecho.
Saludamos a todos los oyentes de INCE Radio, de este programa Las Cosas al Derecho, con una temática no tan novedosa, un poco reiterativa, pero necesaria. ¿Cuál es la empleabilidad de las personas con discapacidad y en particular de las personas ciegas o con baja visión? Ya que somos los más desempleados del país, ya que somos las personas que por la severidad de la discapacidad no nos emplean. Según el estudio que hizo el mismo Instituto Nacional para Ciegos con la Universidad Gran Colombia, y hemos detectado, es una paradoja que las personas ciegas o con baja visión son las más cualificadas, pero que son las personas a su vez menos empleadas. Y eso es lo que vamos a hablar en este programa, con base en algunos artículos de la revista INCI Digital, que trata sobre el empleo y algunas recomendaciones del INCI para garantizar el empleo. Así que con esto les doy la bienvenida, saludamos a Lady Hoyos, para que me va a acompañar en este programa de Las Cosas al Derecho en el día de hoy.
Así es, doctor Parra, saludamos a toda la audiencia y por supuesto a usted, que nos presenta hoy este tema, la discapacidad y las cuotas laborales, un tema que nos interesa a todas las personas relacionadas con el mundo de la discapacidad. Nosotros les recordamos que pueden participar escribiendo a las redes sociales @INCI_radio, o lo pueden hacer llamando en Bogotá al 384-6666, extensión 102.
Bien, Lady, es que precisamente nos vamos a basar en dos artículos que van a salir a la revista INCI Digital, número tal vez 90, y de este programa tal vez 150, y bueno, ya ni me acuerdo del número, tantos que llevamos, que nos vamos a basar en dos artículos. Uno, la discapacidad y las cuotas laborales, porque hablando con el doctor Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y con el doctor Francisco Camargo, director del Empleo Público en el mismo departamento, se va a radicar un proyecto de ley para las cuotas laborales, o sea, que crea una acción afirmativa, crea una cuota laboral en el empleo público para personas con discapacidad. Así como las mujeres tienen una cuota del 30%, se va a establecer una cuota laboral tal como lo hace el decreto 2011 de 2017, pero ahora subiéndolo a rango de ley, para ver, Lady, si cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil convoque, puede hacer una convocatoria cerrada únicamente para personas con discapacidad, que sería lo que se llamaría un poco discriminación inversa o discriminación positiva, es decir, se discrimina al resto de la población para poder darle preferencia a la población con discapacidad. Estas cuotas siempre han sido un poco discutidas, siempre han sido un poco conflictivas, porque es darle preferencia a un sector poblacional perjudicando al resto, porque, Lady, si hiciéramos la ley de cuotas, sería para nosotros, pero para ustedes no.
Para nosotros no aplicaría.
No, sí, aplicaría, señor. Pero es que en realidad lo que yo explico aquí en este artículo es que el nivel de desempleo de nosotros, en el sector de la discapacidad, no en mi caso, porque yo soy director del INCI y estoy muy contento, es del 80 o 90% de desempleo para personas con discapacidad. O sea, la realidad social y socioeconómica de la población con discapacidad así lo denota, no es un capricho, no es porque sí, es que en realidad sí, hay mucho desempleo en el sector de la discapacidad. Entonces, a través de este artículo, la discapacidad y ¿cómo se llama?
La discapacidad y las cuotas laborales.
Hace como una justificación en 10 puntos. Este tema lo habíamos hablado con el consejero de la discapacidad, lo hablamos en la función pública, lo hablamos en presidencia, y yo explicaba que sí era necesario como una medida transitoria para alcanzar una empleabilidad, un nivel económico, una autonomía, un proyecto de vida, y eso es lo que vamos a explicar en la primera parte del programa, que es un proyecto que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública,
sí,
de crear una cuota laboral a nivel legislativo en el Congreso, puesto que ya está a nivel gubernamental a través del decreto 2011-2017, y estos son los 10 puntos, Lady, que vamos a empezar a desarrollar explicándole a todos los ciberoyentes por qué sí una cuota laboral en el empleo público, y si la Constitución, si el Estado Social de Derecho colombiano, si sí lo permite, o sería una transgresión del derecho constitucional, o si, digamos, estaríamos violentando algún derecho. Y eso es lo que vamos justamente a explicar como una postura institucional del INSI y a través de su director, que lo hemos defendido esta ley de cuotas que posiblemente va a radicar el Departamento Administrativo de la Función Pública, la idea, esa sería la temática.
Así es, por eso invitamos a la audiencia, doctor Parra, a que no se desconecten de Las Cosas al Derecho. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Las voces de las regiones están en INSI Noticias.
Córdoba. Nos cuentan cómo se está conformando esta asamblea, donde representantes de la discapacidad se están uniendo para ser parte de este Consejo Municipal de Paz y Derechos Humanos.
La Guajira.
La población con discapacidad en estos días ha manifestado una inconformidad por lo que ha venido pasando en la alcaldía de Riohacha.
No perder la fe, no perder la esperanza. Yo tuve muchos comentarios y muchas críticas al querer participar en La Voz Colombia por mi discapacidad.
Risaralda.
Se estará realizando en el Centro Comercial Pereira Plaza la segunda actividad o la segunda Expo Feria para población con discapacidad.
INSI Noticias. Actualice la agenda en discapacidad los viernes a las 3 de la tarde en INSI Radio. 4 años al aire de la única emisora incluyente en Colombia, INSI Radio.
INSI Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá, INSI Radio.
En INSI Radio, Carlos Parra Tuzán, con Las Cosas al Derecho.
Bien, venimos a un tema un poco técnico, que es explicar por qué sí podría existir una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad, y la justificación por qué no quebraría el principio de igualdad, que es un tema técnico, jurídico, pero aquí lo vamos a desmenuzar bien explicado, bien desmenuzado, y por eso traemos estos 10 puntos, Lady.
Sí, señor. A continuación, lo que vamos a hacer es entregar los motivos más frecuentes, doctor Parra, de una cuota de discapacidad para el empleo público.
Exactamente, eso es lo que queremos, y eso fue lo que le explicamos un poco, así como incluso sea dicho sea de paso, estamos de plácemes porque se acaba de aprobar el segundo debate de la ley del Braille, que ha pasado entera los 15 artículos sin ninguna discusión, y estaremos próximos al final de año a aprobar el piso jurídico del Braille, la sustentación jurídica del Braille, que es la que le va a dar piso para que los medicamentos, los documentos turísticos, los documentos hoteleros, los de los restauranteros tengan Braille, así se dice, el sector de los restaurantes. Y todo va a tener Braille, precisamente a la iniciativa legislativa que tuvimos desde el Instituto Nacional para Ciegos,
sí, señor,
en armonía con la bancada que nos está apoyando para los proyectos de ley. Pero entonces, sin darle más tregua, vamos a empezar con este listado, Lady, de los 10 puntos que justifican una ley de cuotas laborales para nosotros, las personas con discapacidad.
Así es, y iniciamos con este primer lugar, que se refiere a reparar injusticias históricas.
Sí, efectivamente, la discapacidad desde momentos históricos ha sido discriminada y ha sido segregada. No es mentira que desde Roma, desde la piedra Tarpeya, cuando las personas o los niños nacían con discapacidad, los botaban por el barranco, precisamente porque las personas en la historia, en la humanidad, no han querido personas defectuosas. Es decir, así como históricamente se han segregado otros sectores como los afrodescendientes, los judíos, las personas con discapacidad, las mujeres que han sido por largo tiempo de la historia discriminadas o segregadas por el machismo. También la discapacidad no es un secreto para nadie que ha habido una discriminación histórica de la discapacidad en el mundo. Entonces la sumatoria de esa discriminación y esa segregación histórica, esa sumatoria va creando unos rezagos históricos, es decir, los hijos de las personas con discapacidad, la economía de las personas con discapacidad, la estructura familiar de las personas con discapacidad, desde luego que se va resintiendo por ese imaginario social, por esa segregación histórica, por esa exclusión histórica que ha tenido la humanidad, porque siempre ha habido como un perjuicio de que las personas defectuosas o las que clínicamente no son perfectas, pues no podían ocupar el mismo lugar. Y hasta ahora, después de mucho tiempo, es que con la Convención de Discapacidad está alcanzando un reconocimiento. Pero también es cierto que ha habido un rezago, y también es cierto que en los puestos de empleo, en los cupos de empleo, en los espacios laborales, las personas con discapacidad no hemos tenido mucha participación, y sobre todo la ceguera. La ceguera genera miedo, hay mitos de que no podemos ocupar puestos de trabajo, hay mitos de que pueden tener un accidente, y por eso los empleadores no hacen uso de la fuerza laboral de personas con discapacidad. Entonces, si hubiera una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad, lo primero que haría esa ley es como compensar ese rezago histórico de la discriminación contra las personas con discapacidad. Por eso sí podría ser una ley de cuotas laborales, sí podría dar lugar a compensar, a quitar esa ventaja histórica o esa desventaja histórica de la segregación de las personas con discapacidad, Leti.
Así es, doctor Parra. Y en el segundo punto hablamos de reparar la discriminación social estructural.
Sí, la otra posibilidad también, o la segunda justificación de esa ley, es que sería como una manera de reparar, de compensar esa discriminación estructural de las personas con discapacidad. Es decir, una manera que la sociedad le devuelva es, ¿sabe qué? A partir de ahora les vamos a dar unas cuotas, una carrera administrativa, una carrera laboral especial para la discapacidad, ya que por tanto tiempo han sido discriminados. Es decir, sería una manera de compensar esa discriminación estructural de la sociedad, una manera de devolverle lo que la sociedad le ha quitado.
Sí, señor. Y cuando hablamos de esa noción de discriminación estructural, doctor Parra, encierra todo tipo de medidas. Usted lo indica en el artículo: procedimientos, acciones o disposiciones legales que en primer momento son neutros con respecto a la discapacidad y a otros aspectos, pero que sin una justificación objetiva tienen consecuencias adversas desproporcionadas por los grupos desfavorecidos.
Es que efectivamente, como por mucho tiempo no se han empleado personas con discapacidad que se han visto relegados a ser músicos, a ser juglares, a mendigar, de hecho lo hemos hablado en este programa, que alguno de los términos acuñados para referirse a la discapacidad es, digamos, el término de handicap, Lady. Que handicap significa, digamos, la mano, la gorra en la mano, hand y cap de gorra. Sí, es decir, cuando uno saca la gorra para pedir plata. Y es uno de los términos acuñados para la discapacidad, que es en inglés la persona que tiene algún handicap o que tiene discapacidad, y es justamente la traducción literal, sería la gorra en la mano para pedir plata, porque precisamente esa discriminación estructural ha confinado a la población con discapacidad a pedir plata. Y en estos días nosotros leíamos un artículo de Revista Semana que decía Ciudad de Mendigos, y es que realmente Bogotá, con el éxodo de venezolanos, se ha visto en la obligación, o mejor dicho, mucha gente pide en Transmilenio, en los semáforos. Uno podría hacer casi que un concurso, Lady, de cuáles son las mejores piruetas o cuáles son los mejores
formas o estrategias.
Estrategias para pedir en los semáforos, porque realmente está desde los machetes, tragafuegos, lanza niños de un lado al otro y lo vuelven a devolver, desde el que manda tres cuchillos al aire al mismo tiempo y lo va recogiendo uno por uno, el desde que hace equilibrio con un balón y no dejarlo caer, porque hay muchas formas de discriminación en la ciudad, en Colombia, y entre ellos está obviamente la discapacidad. O sea que esta ley, si viene una ley que obliga unas cuotas laborales para personas con discapacidad, sería una manera de compensar la discriminación estructural que ha sufrido la discapacidad.
Sí, señor. Y nosotros pasamos al tercer lugar, relacionado con crear diversidad o una representación proporcional de la discapacidad.
Sí, efectivamente, Lady, si nosotros, por ejemplo, analizáramos los candidatos a la alcaldía, uno encontraría, digamos, a Claudia López, que es del LGBTI, uno encontraría a dos personas víctimas que le han matado a su padre y a su madre, es decir, a Carlos Miguel Fernando Uribe. Galán, que le mataron a Luis Carlos Galán, el papá,
sí, señor.
Y a Miguel Uribe Turbay, que le mataron a Diana Turbay. Y uno encontraría en cuarto lugar pues a Holman Morris, pero representatividad de discapacidad no la hay. Entonces, un poco lo que se buscaría con una ley de cuotas, y sobre todo nosotros que estamos en cargos directivos, yo estoy en un cargo directivo, pero un instituto de ciegos, y uno preguntaría, fuera de Elsa Noguera, que estuvo en el anterior gobierno, como persona de talla baja con discapacidad, ¿dónde más hay representatividad de la discapacidad?
Sí, señor.
Tuvimos, por ejemplo, a Murillo, el ministro de Medio Ambiente, que era afrodescendiente, pero ¿dónde más hay representatividad de afros? ¿Dónde más hay representatividad de indígenas? ¿Dónde más hay representatividad? O sea, hablando de esos sectores, ¿dónde tienen representatividad laboral y sobre todo en cargos decisorios o directivos? Entonces no hay. Una manera de que la discapacidad tenga representatividad y pueda, digamos, tener alguna injerencia en la decisión de políticas públicas sería a través de una ley de cuotas, como sería este proyecto que quiere la función pública, para que la discapacidad tenga representatividad. Si somos 1.200.000 personas con discapacidad según el censo 2005, mientras se consolidan las cifras del censo 2018, ¿dónde está ese 1.200.000 representados en los cupos o en los cargos públicos? ¿Dónde están que no los vemos? Entonces, sí sería una verdadera manera de generar representatividad y que la discapacidad tenga una voz, porque realmente pasaríamos, como decía en alguna época Caracol, a la voz de los que no tienen voz. Porque realmente no hay representatividad de la discapacidad de acuerdo al porcentaje de discapacidad que, según el censo 2018, lo alcanzó a decir Juan Daniel Oviedo, sería del 7.2% de la población con discapacidad, representado en el equivalente de 3.200.000 colombianos, pero que no tienen una equivalencia cuantitativa en ese porcentaje en el empleo, ni en el empleo público ni en el empleo particular o de los privados. Entonces sí sería una manera de buscar una participación equivalente al porcentaje de población con discapacidad que existe. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, pues yo tengo el doctorado, yo soy profesor universitario categoría senior, ya tiene uno todas las calidades para poder participar en el alto gobierno y tener cargo. No significa que por yo ser ciego o todos los ciegos tenemos que ser directores del INSI. También podemos participar en el espectro público o en el espectro privado de acuerdo a nuestras condiciones laborales, que sin duda las tenemos y las hemos trabajado, porque no es que nos la hayan regalado. Entonces, ese sería otro punto, el tercero importante, de sí, que señor. Tendríamos una representatividad equivalente al aspecto cuantitativo de cuántos somos en el Estado colombiano, Leti.
Y nosotros seguimos en Las Cosas al Derecho. Si usted se acaba de conectar, estamos en @INCI_radio. Puede interactuar, puede escribir, puede comentar con este programa, y lo que estamos haciendo es examinando algunos de los motivos más frecuentes de una cuota de discapacidad para el empleo público. Y ahora vamos con el cuarto punto, doctor Parra, y está relacionado con la utilidad social.
Pues sería, recuerdo que cuando he estado en Estados Unidos siempre hablamos de las mejores condiciones de la discapacidad en la primer potencia mundial. Pero claro, es que ellos, Lady, digamos, por el solo hecho de tener discapacidad, el Estado les da un subsidio de casi $1,000. Pero eso tiene un efecto contraproducente, y es que como ya tienen pues medianamente una forma de subsistir, pues yo no he visto ningún doctor, yo nunca he encontrado un profesional sobresaliente con discapacidad visual que uno diga, uy, mejor dicho, porque precisamente no se le está teniendo en cuenta la utilidad social de emplear a la población con discapacidad, sino de darle una solución. Entonces, si realmente hubiera una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad, tendría una utilidad social económica, tendría una utilidad social el emplear a la población con discapacidad, tendría la utilidad social de representatividad, tendría una utilidad social de cuánto le revierte a la economía emplear a todo este músculo laboral de 1,200,000 personas, tendría una utilidad social de cuánto representaría a sus familias, tendría una utilidad social. Todo este aspecto de vincular a personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad a su vez tuvieran una voz en el gobierno, una voz en el empleo privado, una voz por todo lado, por donde se le mire, sería una utilidad social, y por eso sería importantísimo esta ley de cuotas, porque en lugar de que estemos o estén pidiendo subsidios, en el lugar de que estén pidiendo subsidios de vivienda, de transporte o una ayuda del gobierno, antes por el contrario sería un grupo que aportaría a la economía, aportaría al crecimiento del país, y no estaría continuamente reivindicando derechos o simplemente siendo una queja continua, como lo estamos diciendo en este programa, de que el 80% de la población con discapacidad está en desempleo, sino por el contrario, sería, por donde se le mire, útil socialmente el aporte de la población con discapacidad, sí, al empleo, tanto público como privado.
Y es que el incremento, así como usted lo anota en este artículo, doctor Parra, el incremento de la participación de personas con discapacidad en el trabajo y en distintos medios sociales acabaría con esos estereotipos, con esos prejuicios que siguen arraigados a la sociedad.
Pues claro, porque es que, Lady, de todas maneras, la discapacidad y los ciegos siempre han sido, como les decía, o músicos o cantadores de misas, digamos que ofrecen misas. Si ustedes los han visto, históricamente son los que hacían parte del coro de la misa, o juglares, o pedían plata. Entonces, digamos que ese es el imaginario social de la discapacidad y de la discapacidad visual. Por eso, digamos, existe en la literatura española, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, porque sí, y era una persona que pedía plata, un mendigo, o históricamente están o los José Felicianos, o los cantantes, porque se les explota el oído, digamos, de la población con discapacidad, pero de ahí no hemos salido de ese estereotipo, y justamente con garantizar la empleabilidad romperíamos esos estereotipos para empezar a buscar gente que le aporte al mundo del derecho, como hay magistrados como, ¿cómo era que va? Luis Wilson Báez, que es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Hay otras discapacidades, o mejor dicho, dentro de la discapacidad visual hay otros empleos que hemos podido ocupar, pero que las mismas barreras sociales no nos han permitido. Entonces, por eso sí sería muy importante esta ley de cuotas para darle participación laboral a la población con discapacidad.
Y nosotros continuamos. Gracias por participar, por seguir conectados en radio.insi.gov.co. Nosotros continuamos haciendo este listado, doctor, este análisis de las diferentes situaciones, hablando a propósito de las cuotas laborales. Y vamos con otro punto para que usted esté bien informado: evitar la reclamación social.
Sí, precisamente ya de una u otra manera lo hemos tocado. En lugar de evitar la continua reclamación social de reivindicación de derechos laborales, en lugar de esa queja silenciosa de la población con discapacidad de que no hay oportunidades, de que las convocatorias no son accesibles, de que el software Sofía del SENA para escribir las hojas de vida no es accesible para ciegos, que el SIMO, el sistema de información de meritocracia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que hace las convocatorias nacionales para el empleo público, no es accesible y por ende las personas ciegas no se pueden inscribir, que el programa Ágora no ofrece la total de todos los programas del SENA, no son para ciegos, que la ruta de empleabilidad del INSI, pues digamos que hace una conexión entre las ofertas que hacen los empresarios y las demandas que tienen las personas ciegas. En lugar de toda esa reivindicación, pues si hubiese una ley de cuotas, realmente lo que permitiría sería como voltear un poquito estas circunstancias, y antes, por el contrario, todo este colectivo que está haciendo una reclamación de que no hay empleo para la población con discapacidad, antes, por el contrario, sería como una voz unánime agradeciendo de que hay empleo, de que hay condiciones laborales y que sí se les ocupa a la población con discapacidad. Por eso digamos que sería como una estrategia de que si hay una ley de cuotas y de cuotas laborales para el empleo público, que el Estado Social de Derecho diera ejemplo de que sería el mismo Estado el mayor empleador de la discapacidad. Creo que es un poco lo que se ha hecho con las víctimas, un poco lo que se ha hecho con los reinsertados, un poco lo que se ha hecho con otras poblaciones, grupos que han ido relegando un poco la discapacidad, y lo que se pretende es que esa fuerza laboral, esa discapacidad, en lugar de que sea un colectivo en constante reivindicación, antes, por el contrario, sea como muy, es como lo que nos pasó con Manuel Sánchez Matamoros,
sí, señor,
y con
Camilo Garnica.
Exacto, que a través de la interacción, a través de la gestión del INSI, terminaron trabajando con el Supercade, ¿no?
Sí, señor. Manuel Sánchez Matamoros en la actualidad trabaja, es funcionario de esta entidad. Además, muy contento, ¿no? Porque al mismo tiempo también está estudiando y se está profesionalizando como comunicador.
Por eso hicieron la escuela aquí.
Sí, señor.
Pero antes, por el contrario, que fuera una persona resentida porque siempre ha sido excluida de la fuerza laboral, pues yo me imagino, como tú dices, que es un empleado público que está muy agradecido con el estamento, con la institucionalidad, porque ha sido tenido en cuenta y tiene garantizada su salario,
y una estabilidad laboral.
Una estabilidad laboral que le permite tomar decisiones en su vida privada, en su vida personal.
Sí, señora, así es. También mencionamos que algunos economistas afirman que la eliminación de la discriminación laboral contra las personas con discapacidad contribuiría a la eficiencia y a la justicia del sistema socioeconómico, doctor Parra.
Es que si uno hubiese como una posible ecuación de cuánto sería el aporte económico de 1.200.000 personas con discapacidad en el PIB, en el Producto Interno Bruto, pues habría que hacer un estimativo de esa fuerza laboral que se pierde porque el desempleo es del 80%, ¿cuánto equivaldría si empleamos a esas personas con discapacidad al empleo? ¿Cuánto sería la producción? Y como decía yo anteriormente, si esa plata se va a la economía, ¿cuánto equivaldría el que esa plata que ganan, ese sueldo, devolviéndose en compras, en mercado, se devuelve a la economía, al circulante, al dinero circulante? y se revierte y activa la economía. Entonces, por eso es que uno debería hacer como esa ecuación de cuánto equivaldría a 1.200.000 personas trabajando, produciendo. Eso sería muy significativo en un país,
sí,
que la población con discapacidad, en lugar de estar reivindicando que quieren trabajar, antes por el contrario teniendo un empleo digno, y revirtiéndole a la sociedad esa economía, porque generalmente, pues, Lady, no es que la plata se vaya a ir al banco y la tengan ahí guardada.
No, señor.
Esa plata se va a devolver en arriendos, en mercados, en transporte, y reinyecta y reactiva la misma economía. Entonces, yo recuerdo que cuando estuvimos en, estaba en el Consejo, en el Comité de Naciones Unidas de Discapacidad, los suizos tenían un tuvieron un referendo de ganar una plata, trabajaran o no trabajaran. Y ellos hicieron un estudio. Finalmente el referendo se perdió. O sea, los mismos suizos dijeron que no.
Que no, la tumbaron.
Que para tener un sueldo sin necesidad de trabajar. Pero ellos hicieron un cálculo que, claro, lo pagaba el Estado. Y claro, Suiza tiene 8 millones de habitantes. Y claro, no era para los 8 millones, solamente era para la fuerza laboral activa que estuviera desempleada. No los inactivos, no los niños, ni los mayores adultos pensionados, sino únicamente la fuerza laboral activa. Pero hacían un cálculo que aún el Estado dando esa plata terminaba ganando la economía suiza, porque esa plata se devolvía al mercado, activaba el mercado, y aún así, aunque el Estado fuera el que sufragara esa pensión no contributiva, esa pensión de desempleo, ese subsidio de desempleo, aún así era más beneficioso para el Estado suizo que tener a estas personas sin trabajo y que no tuvieran, digamos, posibilidad de reinyectar esa plata a la economía circulante del Estado suizo. Que no, ellos mismos, pues, no sé, pero ellos mismos votaron que no. Me imagino donde hagamos un referendo en Colombia, que si hubiese un sueldo no contributivo, un sueldo para los desempleados, pues obvio que se aprobaría. Pero precisamente es que es más el beneficio que se tiene que lo que sería el sacrificio del Estado pagando ese subsidio, esa plata, porque se devuelve a la economía y la vuelve a reactivar. Así que, pues, sería lo mismo que pasaría con discapacidad.
Sí, señor. Así como también es importante la participación de las personas con discapacidad en el empleo público para contribuir a la construcción de Colombia, un medio para construir la nación.
¿Este qué punto sería?
El séptimo punto, doctor Parra.
El séptimo. Vamos a hablar de este y hacemos una pauta que teníamos un videito. Pero sí, precisamente uno con las personas con discapacidad se quieren sentir partícipes de la construcción de un país. Es decir, que si construyen una carretera, o que si quiénes fueron los fundadores de una entidad, o que quiénes son partícipes de, por ejemplo, el INSI, que estamos haciendo, vamos a hacer la inauguración del Centro Cultural.
Sí, señor.
Estamos remodelando el cuarto piso. Pues, hombre, uno como persona con discapacidad se siente partícipe de la construcción de las entidades, como sería el INSI. Pero si hubiesen personas con discapacidad en otras entidades, igualmente sentirían que están participando en la transformación del país. Yo me imagino lo que los obreros que construyeron una carretera, las personas que inauguraron un colegio, las personas que están trabajando en un parque natural, pues obviamente que se sienten desde sus empresas, desde su empleo, partícipes para la transformación de la nueva Colombia que queremos en paz. Entonces, si vinculan personas con discapacidad, desde luego que seríamos parte de la fuerza transformadora del país, seríamos parte activa y no parte pasiva pidiendo que nos subsidien o que nos ayuden, sino por el contrario, pudiendo aportar para que Colombia tenga en cuenta la discapacidad y ser más bien como sujetos activos y no meramente pidiendo que nos apoyen, que nos subsidien, que nos auxilien, sino hacer parte de esa fuerza laboral activa a través de una nueva ley de cuotas. Así que, Lady, pues con estos 7 puntos, nos faltan 3, vamos a hacer una pausa, nos tomamos un sorbo de café, revisamos los papeles, reorganizamos el tiempo en que vamos para ver si vamos bien y también tomamos un respiro.
Así es, y nosotros los invitamos a seguir conectados con las cosas al derecho. Dirige Carlos Parra Duzano hoy con este tema tan importante, hablando de la empleabilidad de personas con discapacidad en Colombia.
Lady, entonces vamos al primer videito que nos decían que nos tenían una sorpresa a todos los oyentes de Voces y Sonidos a través de un video de empleabilidad, que es la temática del día de hoy.
Así es, escuchemos este documento elaborado por la Agencia Pública de Empleo en Colombia.
Al aire, las cosas al derecho. En Colombia hay más de 4 millones de personas con discapacidad, la mitad de ellas están en edad productiva. El Ministerio del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo y la Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad lideran una estrategia de inclusión laboral para este grupo poblacional.
La Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, adscrita al Ministerio de Trabajo, será la que haga los cruces correspondientes con todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad o tengan alguna barrera y quieran trabajar. Los invito a todos a inscribirse en esta red pública de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo para que podamos así lograr trabajos con mayor inclusión.
Esta iniciativa contempla que las agencias de empleo cuenten con centros de inclusión que garanticen la atención integral a personas con discapacidad.
Es momento de contratar teniendo en cuenta las capacidades de estos trabajadores y el aporte que realizan tanto al desarrollo como a la productividad del país.
La meta del presidente Iván Duque es ayudar a que más personas con discapacidad logren conseguir un trabajo formal y decente.
Queremos agradecer al Ministerio de Trabajo, a la Unidad de Empleo, porque estamos trabajando en manera coordinada, en manera articulada, para que tengamos más y mejores empleos para la población con discapacidad.
La Unidad del Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo. Gobierno de Colombia.
Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. INSI Radio.
En INSI Radio se habla de derechos humanos y discapacidad. Dejamos las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán.
Volvemos aquí a la Casa de los Ciegos desde la emisora INSI Radio. Y con esta temática tan importante, tan recurrente, tan necesaria, tan importante, incluso en las últimas encuestas de Invamer Gallup, salió que la mayor necesidad de los colombianos, no con discapacidad, en todo el país, hablando de las candidaturas y de las elecciones regionales del 27 de octubre, que se van a elegir tanto alcaldes de 1.200 municipios, 1.100 algo, pero para redondear, 1.200 municipios, a los miembros de los consejos municipales de 1.200 municipios, sí, a los 32 gobernadores de los 32 departamentos, obvio, y a los 32 miembros, ojo, no, sería a los representantes de los 32 32 asambleas departamentales, sí, y asimismo a los que van a ser parte de las juntas de acciones locales de las CAL, o sea que serían 5 corporaciones públicas que se van a elegir el 27 de octubre. Por eso es tan importante esta temática de la empleabilidad, del empleo de personas con discapacidad, y por eso estamos hablando de este artículo de cuáles serían las justificaciones, cuáles serían las razones de por qué sí una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad, así como lo hay en la ley de cuotas laborales para las mujeres.
Sí, señor.
Que creo que es la ley 371 del 2000-2001, que tuvo, me acuerdo mucho, sentencia de constitucionalidad de Carlos Gaviria cuando vivía y era magistrado de la Corte Constitucional. Así que íbamos en el séptimo punto de estos 10 de este decálogo de justificación de la ley de cuotas laborales, pasaríamos al octavo, Lady.
Sí, señor. Si me permite, voy a hacer el resumen para las personas que se acaban de conectar de los 7 puntos anteriores. Hablamos de reparar injusticias históricas, de reparar la discriminación social estructural. También en este tercer punto encontramos crear diversidad o una representación proporcional de la discapacidad. Hablar de la utilidad social que tiene emplear a personas con discapacidad, evitar la reclamación social, mayor eficiencia del sistema socioeconómico, y nos quedamos en el séptimo punto como un medio de construir la nación. Ahora sí, pasamos al octavo.
En ese aspecto, señor, Leite, perdona que interrumpa, escuchábamos en el video a la ministra de Trabajo, Alicia Arango,
sí, señor,
escuchábamos al consejero presidencial para la inclusión de la población con discapacidad, en esta temática tan importante del empleo público, del esfuerzo por dar una solución económica de empleabilidad a las personas con discapacidad, y por eso fue tan pertinente para un poco ambientar la temática que estamos trabajando hoy de la posibilidad de radicar un proyecto de ley un proyecto de ley de cuotas laborales para personas con discapacidad que el instituto hizo unos aportes, obviamente, sí, sí, a favor de la ley de cuotas laborales para la discapacidad, enviando un documento de carácter técnico con el doctor Francisco Camargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, un poco para contextualizar también, además de los 7 puntos, Lady, que tú resumes.
Sí, señor.
Además de eso, pues también un poco para explicarles el audio, porque a lo mejor no están familiarizados con las voces y el audio, y el video. ¿Es video o es audio?
Es un video.
Es un video, pero no tenía audiodescripción. Entonces, un poco para contarles de qué era este video, sí, donde, señor, se escuchaba a la ministra de trabajo actual.
Y orientados, doctor Parra, en el objetivo principal de esta acción afirmativa, que es el de establecer una sociedad más igualitaria, nos vamos con este octavo punto relacionado con la igualdad de oportunidades en relación con la igualdad de resultados.
Yo recuerdo que cuando estaba trabajando este octavo punto, es bastante difícil conceptualmente, y es la diferenciación entre igualdad de oportunidades y igualdad de resultados, porque un poco, de hecho lo comentamos en la presidencia de la República cuando se habló de la ley de cuotas, y la mayoría, Lady, es increíble, sí, no voy a dar nombres desde luego, pero la mayoría de personas que trabajan en el sector de la discapacidad se oponen a una ley de cuotas para la población con, uh-huh, discapacidad, porque ellos dicen que lo que verdaderamente se debería garantizar es la igualdad de oportunidades. ¿Qué sería la igualdad de oportunidades? Que digan, no, pues si hay una convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues que se presenten, uh-huh, y si pasan, pues chévere, bienvenidos, nadie les está diciendo que no, más bien que adapten la prueba o que les lea a alguien o que haya una igualdad de oportunidades. Es decir, que si quiere, pues si un ciego quiere ser presidente, pues que se presente, que se lance. Y si quiere ser alcalde, pues que se lance. Y si quiere ser, si un ciego, pues no sé, si quiere ser director de o ministro, pues que el presidente lo escoja. ¿Luego hay algún impedimento? No,
no,
no hay impedimento. Pero lo cierto es que este tema del mérito y las oportunidades puede ser tanto oportunidades para subir, tanto como oportunidades para bajar. Es decir, el tener una apertura y que no haya ninguna ley que lo impida, pues no garantiza absolutamente nada. O sea, pues obvio, un ciego, es más, en Colombia ni siquiera, como en otros países, la ceguera le impide ser juez, que hay otros países, uh-huh, que sí no pueden ser jueces a la hora de evaluar pruebas por la parte visual, por el tema de peritos, por el tema, pero en Colombia pues el principio o este tema de igualdad de oportunidades, no, pues si quiere ser, si quiere ser turista y quiere ir a San Andrés, pues vaya, ¿quién le está diciendo que no vaya? Pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los tiquetes? Pues que no hay ninguna prohibición, pero tampoco hay ningún estímulo. Y la diferenciación entre igualdad de oportunidades y igualdad de resultados es que lo que se quiere es que si hay 1.200.000 personas con discapacidad, haya el mismo resultado que un millón de personas con discapacidad tenga los mismos resultados de ser universitarios, de tener posgrados, de tener ser gerentes públicos, de ser miembros de esta emisora, de poder hablar. Es decir, no puede haber un desequilibrio tan grande, y por eso estamos en Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Esa equidad es la que se demanda, esa equidad es la que busca que haya una mayor oportunidad de resultados, no de oportunidades, sino de resultados. Es decir, que toda esa población con discapacidad, y ya lo decía el estudio que hizo el INSI con la Gran Colombia, que dentro de las personas con discapacidad los más preparados somos los ciegos, los más de altos estudios, que tienen carrera, que tienen posgrados, pero los más desempleados son la población con discapacidad. Entonces, precisamente lo que se diferencia entre igualdad de oportunidades a igualdad de resultados es una ley de cuotas, unas acciones afirmativas que efectivamente garanticen que sí existe esa igualdad de resultados y no únicamente de oportunidades. Porque ya les digo que hay unas condiciones exógenas,
sí, señor,
que pese a que haya igualdad de oportunidades no se va a dar ese resultado, porque la población con discapacidad no tiene la plata, porque los entornos familiares son de muy escasos recursos, porque no conocen las convocatorias y no son accesibles las páginas web, porque los empleadores tienen muchos mitos y temores de cómo emplear a la población con discapacidad. Es decir, una serie de circunstancias que, aunque haya la igualdad de oportunidades, no garantiza en realidad la igualdad de resultados. Entonces, por eso una ley de cuotas para la empleabilidad de las personas con discapacidad sí podría garantizar ese resultado, el resultado de que todas las personas con discapacidad que tengan altos estudios estén verdaderamente vinculados a la fuerza laboral de este país.
Sí, señor. Y ahora hablemos de las personas en situación de debilidad manifiesta.
Sí, este tema lo hemos hablado muchas veces en clase como profesor de Derecho Constitucional, y es que verdaderamente la Constitución del 91 establece que las personas con discapacidad somos, según la misma Constitución, personas en circunstancias de debilidad manifiesta. Y si la Constitución, que es la máxima ley del Estado colombiano, señala que hay personas que tienen debilidad con respecto a los demás, quiere decir que abre la posibilidad de que a través de una ley se compense esa situación de debilidad. Es decir, si la misma Constitución señala que no todas las personas son iguales, sino que hay unas que están mayormente debilitadas o desaventajados o en debilidad manifiesta, como dice, eso ya permite que a través de la ley o la jurisprudencia seamos grupos de especial protección constitucional, y por ende una ley de cuotas laborales para la discapacidad no rompería el principio de igualdad, no rompería el principio de mérito, sino que antes, por el contrario, sería coherente con esa afirmación del artículo 13 de que la población con discapacidad está en circunstancias de debilidad manifiesta. Incluso yo lo he hablado varias veces aquí al lado, como estamos al lado de RCN.
Sí, señor.
Que un poco el tema de discapacidad nos pone en circunstancias de debilidad, pero el tema es que la población, por ejemplo, yo aquí a la vuelta, cuando usted va a almorzar, Lady, me imagino que si ve a Ardila Lule, a Carlos Ardila Lule, el dueño de RCN, él está en silla de ruedas, pero no creo que esté en circunstancias de debilidad, porque por sus condiciones económicas lo compensa. O sea, uno nunca va a pensar en Ardila Lule como pobrecito que está en silla de ruedas, pero porque es una de las personas más ricas del país. Entonces, el tema de la debilidad manifiesta es que una persona con discapacidad sin trabajo empieza a tener unas condiciones económicas paupérrimas y por ende no puede disfrutar de condiciones de vida dignas. Entonces, no es en sí misma la discapacidad y no es en sí misma el desempleo. Es todo lo que conlleva el desempleo, todo lo que conlleva la pobreza y todo lo que conlleva esa combinación macabra de la discapacidad y la pobreza, que según Naciones Unidas es un vínculo inescindible entre la discapacidad que genera pobreza, porque como no encuentra empleo, y la pobreza que genera discapacidad, porque digamos que los altos índices de pobreza pues conllevan unas condiciones de salubridad bajas, de desnutrición,
y otro tipo de calidad de vida.
Es muy probable que una familia pobre tenga una persona con discapacidad. Muy probable, porque las condiciones de higiene, de salubridad, de hacinamiento, pues se puede generar una discapacidad en cualquier momento. Por eso Naciones Unidas advierte de ese vínculo inescindible entre discapacidad y pobreza, y pobreza y discapacidad, Lady.
Sí, señor. Y ahora nos llegamos al décimo punto, y es el último de estas reflexiones que se están haciendo a propósito de la ley de cuotas laborales, y es el Estado Social de Derecho y la discapacidad.
Este tema yo lo he trabajado muchas veces en las demandas de inconstitucionalidad, y es que definitivamente la cláusula de Estado Social de Derecho del artículo primero constitucional afirma la Corte Constitucional que no es retórico, que realmente el Estado de Derecho, con énfasis en lo social, debe priorizar el tratamiento, la garantía de los grupos sociales desaventajados. Entonces, por eso el Estado Social de Derecho debería priorizar a la población con discapacidad, debería crear una ley de cuotas para garantizar sus derechos derivados del empleo, porque si uno tiene empleo y tiene cubiertos sus costos económicos, pues tiene derecho, o mejor dicho, podría disfrutar de una familia, de una vivienda, de un transporte, de un hobby, es decir, todo lo que se deriva de tener garantizado una vida económica activa. Por eso incluso, Lady, cuando intervinimos en la acción de tutela de Luis Arnulfo Quintero, que la Universidad del Magdalena no le daba una beca porque, pese a ser una universidad pública, no tenía dentro del estatuto universitario que hubiesen becas para la discapacidad. Habían becas para otros grupos, como los indígenas, pero no para la discapacidad. Y como hay un artículo constitucional que habla de la autonomía universitaria, entonces digamos que la Corte no se atrevía a pronunciarse sobre la obligación de la Universidad del Magdalena de darle una beca, porque hay autonomía universitaria, que es un principio. No obstante, nosotros argumentamos en un concepto que le enviamos a la Corte que por encima del principio de autonomía universitaria estaba el de el Estado Social de Derecho, y que el Estado de Derecho, con énfasis en lo social, lo que tendría que hacer es la priorización de los grupos socialmente discriminados, marginados y vulnerables. Entonces, así lo entendió la Corte en la sentencia T551, creo que 551 del 2011, y por eso obligó a la Universidad de Magdalena a otorgarle una beca a este señor ciego de esta universidad, aunque no existiera en el reglamento universitario, porque por encima del reglamento está el Estado Social de Derecho. Entonces yo creo que la cláusula de Estado Social de Derecho finalmente sí permitiría una ley de cuotas laborales para la discapacidad. Así que por donde se le mire, yo creo que sí sería constitucional.
Sí, señor.
Una ley de cuotas para las personas con discapacidad, para definitivamente cerrar esa brecha del desempleo y que el Estado se erija como el mayor empleador de la población con discapacidad, Lady.
Sí, señor. Corroborando el impulso, doctor Parra, que ya se ha hecho para la población a través del decreto 2011 de 2017, y por supuesto con estas 10 reflexiones, apruebe una ley de cuotas laborales para la discapacidad.
Pues, Lady, yo creo que con esto daríamos, nos está corriendo el tiempo. Faltó comentar los tips que el INSI está dando para que las personas se vayan aprestando para una vinculación laboral, pero podemos en el próximo programa hacer ampliar esta temática de la discapacidad y el empleo público y poder volver a tocar este tema, pero por hoy yo creo que vamos a tener que dejar un programa un poquito más corto porque tenemos algunos compromisos, algunas obligaciones que nos obligan a dejar el programa hasta aquí. Creo que podríamos cerrar con un final video que ambiente este tema de la empleabilidad y de la población con discapacidad. Y Lady, si tienes algún comentario como colofón, como cierre, como conclusión a este tema del empleo, pues te invito para que vayamos cerrando y para que hasta aquí les digamos a los oyentes con discapacidad que se sientan confiados, que se sientan tranquilos, que yo, Carlos Parra Duzán, como guardián de la discapacidad, estoy presto a defender ante el Congreso, como el proyecto de ley del Braille, también a defender el proyecto de ley de cuotas laborales para la discapacidad, porque soy consciente de las necesidades que tenemos, soy consciente del alto desempleo que tiene la población con discapacidad, pero también soy consciente de las habilidades, de las destrezas y de la capacidad laboral que tiene la población con discapacidad visual, que tenemos los ciegos y las personas con baja visión.
Sí, señor, presentamos 10 justificaciones que permitirán al Estado colombiano definitivamente posicionarse como el mayor empleador de las personas con discapacidad y hace parte de los intereses del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, que sigue liderado bajo su dirección y que por supuesto usted puede, como ya lo dijo, recibir asesoría, orientación, también puede escuchar este programa Las Cosas al Derecho a través de nuestra sección de INSI Radio a la Carta, a través de nuestra página en radio.insi.gov.co.
Bueno, muchísimas gracias por habernos llevado sus dispositivos móviles a sus computadores. Agradecerle a Jefferson, a Lady y aquí a toda la institución, a la Casa de los Ciegos, que pone a disposición todo su esfuerzo laboral, sus capacidades, sí, para llevar estos programas a sus casas. Y no olviden de revisar la aplicación INSI Digital, donde está la revista únicamente dedicada al empleo de las personas con discapacidad, en armonía con esta edición del programa Las Cosas al Derecho, aquí desde la Casa de los Ciegos. Muchísimas gracias.
En INSI Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho.